Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya hemos contado aquí más de una tarde las reservas, bueno, más que reservas, la oposición frontal que tienen las feministas más clásicas a lo que se llama autodeterminación de género. Es la ideología del proyecto de ley trans de Montero, que se basa en el principio de que no se nace con un determinado sexo o género, sino que se elige. Esas feministas han denunciado ahora que en 13 de las 17 comunidades autónomas existen protocolos para que en los colegios se identifiquen posibles casos de transexualidad y se actúe en consecuencia. Bueno, si esos protocolos se limitasen a sensibilizar al personal del colegio, pues no habría nada que criticar. Pero las feministas denuncian que tal y como están redactados esos protocolos, convierten a los profesores en una suerte de policía de género. Los profesores deben, según la redacción de alguno de esos protocolos, avisar a la dirección si hay comportamiento de los chicos que no correspondan con el sexo asignado al nacer. Una vez que se comunica a los padres, algunas de las regulaciones contemplan incluso la posibilidad de que la dirección del centro del colegio actúe sin el consentimiento de los padres. Bueno, las feministas señalan que el momento de la adolescencia es un momento muy delicado en el que es normal que los chicos puedan tener dudas sobre su identidad sexual, pero que no se puede deducir necesariamente de esas dudas que exista una diferencia entre la identidad biológica y la identidad sexual o de género. Esta denuncia de las feministas refleja que existe el riesgo de que los colegios se conviertan en un campo de batalla de ideologías de la identidad. Lo que es tóxico para los chicos, que están en un momento crucial de su formación, bastante tienen con encontrar su camino de desarrollo de la personalidad, de desarrollo de su identidad, para que sean el terreno, ya digo, de batallas de ideologías de la identidad. Es lógico que se proteja, que se vele por aquellos niños que manifiesten una diferencia entre su identidad biológica y su identidad sexual, pero otra cosa es muy diferente, es convertir las escuelas en promotoras de determinadas opciones. Sabemos perfectamente la diferencia entre respetar a todo el mundo y convertir, ya digo, los colegios en promotores de ciertas ideologías. Son los padres los que deben tener la última palabra, salvo en casos extraordinarios y excepcionales, los padres son los que deben decidir. Hay casos en los que los padres, muy pocos, en los que los padres no son capaces de ejercer su paternidad de un modo responsable. Pero eso no significa que haya que poner sistemáticamente por encima de la autoridad y del criterio de los padres un procedimiento en los colegios que además está fuertemente ideologizado. Es absurdo, es invasivo crear una sospecha generalizada sobre el buen criterio que tienen los padres. Como también es inconveniente no respetar una edad en la que es normal que haya ambigüedad. Pues ambigüedad, dudas, bueno, dudas sobre muchas cuestiones. Es el momento, ya digo, incierto de la adolescencia. Lo lógico es esperar a que termine el proceso de maduración personal para tomar, si hay que tomar, las decisiones que pueden ser irreversibles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la mujer y la niña halladas muertas este martes en el incendio de una vivienda en la localidad madrileña del Molar llevaban varias horas fallecidas y se investiga si se trata de un crimen machista. Belén Ibáñez.
Según las primeras pesquisas, tanto la madre como la hija llevaban varias horas muertas. El hombre también presentaba lesiones por arma de fuego y la principal hipótesis es que fue él quien las asesinó y después se suicidó. Ha sido la policía local la que ha avisado a las 12:30 del mediodía del incendio de una vivienda en la localidad del Molar, en la 1, en la zona norte de la región. Se trata de una casa solitaria a la que hay que acceder por un camino de tierra. A la llegada de los bomberos, el fuego estaba muy localizado en 3 estancias, en la cocina y 2 dormitorios, en otra habitación que no estaba afectada por el fuego. Han sido hallados los cuerpos de un hombre y una mujer de 45 años y de una niña de 10.
Y te cuento que continúa bloqueado el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM. Esta mañana ha sido infectado con un virus informático. No se pueden realizar trámites y tampoco funciona su página web. Una paralización que afecta a muchos ciudadanos, ya que es el encargado de la gestión de las prestaciones por desempleo y también de las prestaciones de los ERTE. Susana Moneo.
El servicio está totalmente paralizado, tanto en las más de 700 oficinas físicas como a través de Internet. No se puede hacer ningún trámite, con lo que se van a sumar más expedientes a ese atasco que ya está sufriendo este organismo. Los servicios informáticos intentan averiguar por dónde ha entrado el virus, que se trata de un ransomware que accede a archivos y roba datos para luego pedir un rescate. El ataque se producía a primera hora, poniendo en peligro los datos de miles de trabajadores y empresas que acumula el SEPE al tramitar desempleo y ERTES.
Pues sobre esta noticia hablamos en unos minutos aquí en la tarde con un experto en ciberseguridad. Y te cuento que el instructor de la causa del proceso, Pablo Llarena, le ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si sería efectivo emitir una euroorden contra Carles Puigdemont y el resto de los políticos catalanes fugados. Patricia Rossetti.
Llarena pide aclaración sobre el alcance de las euroórdenes y la razón para denegarlas. Lo hace tras el rechazo de Bélgica de entregar a España al exconsejero fugado Lluís Puig, porque consideraba que el Supremo no era el órgano competente, sino un tribunal de Cataluña. Explica Llarena el desconocimiento de Bélgica sobre nuestro sistema, porque hacía referencia al Tribunal Supremo de Cataluña, que no existe, y al Tribunal Supremo de Madrid, sin caer en la cuenta de que Madrid es la ciudad de la sede del Supremo, que es un tribunal para toda España y está por encima de los tribunales supremos. Cuando tenga la respuesta, decidirá si mantiene, retira o dicta una nueva euroorden sobre Puigdemont.
Y en los deportes, Pep Guardiola felicita a Laporta tras su elección como presidente del Barça, Luis Munilla.
Juntos protagonizaron la época dorada del club hace más de una década y ahora Guardiola se alegra del regreso de Laporta. Dice Guardiola que felicita a Laporta por la elección y que está seguro de que su personalidad traerá buen ambiente y optimismo al club y al país, dice. El Barça, por cierto, está a punto de llegar a París con Laporta para jugar mañana en la Champions. Y hoy le toca al Sevilla, que va a intentar remontar en Dortmund el 2-3 de la ida ante el Borussia para pasar a los cuartos de final. El director deportivo Monchi ha pedido disculpas hoy en COPE Sevilla por haber dado a entender el otro día que el Betis envidia a su club y que celebra sus desgracias.
Intenté hacer un parangón del crecimiento del club en el que ya empieza a despertar cierta incomodidad en el resto de equipo, pero no me refería a... No soy tan torpe para darle argumentos al Betis para motivarlo estando 10 días antes, ¿no?, de un partido, ¿no? Y sin hueso, como diría el amigo Isa Escalera, ¿no? No he sido capaz o no fui capaz de transmitir lo que quería transmitir. Por tanto, en tono mea culpa y creo que también tengo derecho a equivocarme.
El domingo es el derbi Sevilla-Betis. Hoy tiempo de juego en la cadena COPE con el Borussia Sevilla desde las 8:30, también pendientes del Juventus Oporto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, sale el sol, 12 grados tenemos a estas horas en el centro de la capital. Mañana sol y ligera subida de las temperaturas. Esta noche, eso sí, hará frío con 2 grados de mínima en el centro. En cuanto al tráfico, hay dificultades de salida por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz por un vehículo averiado que cierra el carril derecho. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado partidario de administrar una sola dosis de la vacuna de AstraZeneca para inmunizar a un mayor número de personas. La Comunidad de Madrid está haciendo un seguimiento de la gestión de otros países respecto a la campaña de vacunación. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, pues ha llegado el momento de averiguar qué nos cuenta hoy. Antes me ha adelantado que venía nostálgico. Vamos a descubrir el motivo. Recibamos ya al épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Sí, vengo nostálgico.
Ay, ¿y
mira,
eso?
Esta mañana, pues, estas cosas que te dan de vez en cuando. Esta mañana me estaba documentando para la noticia que te traigo hoy. Y he sufrido un ataque de nostalgia.
Ay, 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 ay.
He intentado recordar cuál fue el primer periódico que me compré de crío.
Cuéntame. Pero vamos a ver, cuando eras pequeño también comprabas periódicos.
Bueno, no, bueno, de crío, para mí crío es de 25 para abajo de ser un crío. Entonces,
anda ya.
Claro. Entonces, bueno, ¿cuál fue el primer periódico que me compré? Porque, mira, hay un buen detalle, es que te regalen el periódico del día en el que naciste.
Ah, es verdad.
Es muy bonito. A mí estuvieron a punto de regalármelo, pero nací en un día tan soso desde el punto de vista informativo que hasta quedaba mal.
No me digas.
Sí, la noticia de portada, claro, como no lo tengo no me acuerdo bien del todo, pero era algo así como que un ministro había visitado una fábrica de no sé qué. Esta era la portada del periódico. Y dices, por favor,
¿para
por
qué
favor.
La quiero, no?
Claro, un poco de glamour.
Claro que sí, guapi.
Hombre, claro. Por ejemplo, pues en tu caso sería, imagínate, una portada con el Madrid campeón de Europa, ¿no? Y dices,
bueno,
pues entonces me la guardo, ¿no?
Pues fíjate, has puesto el dedo en la llaga, porque
¿ah, sí?
cuando eres un chaval también te compras el periódico si tu equipo ha logrado una gesta deportiva.
Es verdad, es verdad.
Lo guardas como recuerdo. Pero a finales de los 70 y en los 80 hubo poco que celebrar como clubes y como selecciones.
O sea, porque que no nos hubiera servido, ¿no?
No, de nada, porque ahora los más jóvenes no darán crédito, pero sí, chavales, sí. Hubo una época en la que en la selección española no nos comíamos ni un colín.
El pasado es un páramo de horrores.
Por eso.
Hombre, tanto como es.
Bueno, no hacíamos nada, siempre íbamos a ganarlo todo y al final pinchamos.
Eso es verdad, pero
recuérdalo.
Bueno.
Y Pilar, del Mundial 82, mejor nos olvidamos, ¿no?
No, de eso mejor no hablar. Vale.
Mira,
ya no me acuerdo, era muy pequeña.
Sí, yo también, prácticamente no había aprendido a hablar yo. Tuve el álbum de cromos de Naranjito, pero eso no cuenta como periódico.
No cuenta.
No cuenta como periódico. Así que haciendo memoria, yo creo que el primer periódico que me compré fue El Caso.
Ah, amigo.
Porque estoy con...
Fíjate, te pega, ¿eh? Sí.
Sí.
Te pega,
o sea,
todo.
Con 11 o 12 años me lo compré porque a mí me fascinaban todos aquellos crímenes sin resolver.
¿Es usted el que quiere ser verdugo?
No, es que estaba chiflado por las novelas de Sherlock Holmes y claro, El Caso era un periódico lleno de misterios. No sé si tuviste ocasión de leerlo, pero
sí,
era
bueno,
truculento.
Vez.
Muy truculento.
Sí, lo era.
Pero esto
lo
hacía volar mi imaginación.
Ya.
Fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que acabaría escribiendo mis propias novelas policíacas como
La cabeza de la serpiente?
Hoy hacía mucho tiempo, que no salía.
Bueno, pero es que aquí
la promoción
venía... sí.
del libro de Juan Solo. Pero de todas formas, bueno, pues sí. Precisamente porque tenías este interés ya desde pequeño,
claro,
¿no?
Yo ya me estaba documentando.
Exacto.
Como un crío, ya lo veía. Así que sobre el primer periódico sí puedo tener dudas, creo que fue El Caso, pero sí sé cuál fue el último periódico que me compré.
¿Mm?
Noticias del Mundo. De hecho, lo tengo aquí delante de la... Esto no habla muy bien de mí. Julio-agosto de 2013.
¿Ese fue el último?
En papel, sí. Es un... A ver, Noticias del Mundo era un periódico que no tenía desperdicio. Mira, toda portada viene un fotomontaje de Mariano Rajoy dando la mano a un marciano. Y dice, en grandes titulares, exclusiva mundial. Rajoy pide el rescate a los extraterrestres. ¿El final de la crisis?
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Claro. Supongo que aquí el extraterrestre alucinaría y el traductor ni te cuento.
Sí, yo estoy alucinando mucho también con ese periódico, pero Noticias del Mundo. Bueno,
Noticias del Mundo, sí. A ver, un periódico con noticias absurdas. Por ejemplo, dentro de este número viene, un bebé nace con el tatuaje de su abuelo. Otro, muere el monstruo del lago Ness. O, el aeropuerto de Castellón es una base alienígena. A ver, Noticias del Mundo era un periódico de humor. Aunque los seguidores de Trump lo verán como archivos desclasificados.
Eisenhower visitó la base aérea de Edwards, donde se encontró con una raza alienígena.
Pues has estado ahí muy, muy acertado.
Está fino, ¿no? Está fino. Bueno,
está fino.
Lo cierto y triste es que cada vez se compran menos periódicos en papel. Por eso es muy importante que sigamos teniendo pájaros.
A ver, explícate, porque yo tampoco.
Pues sí, porque hacen falta hojas de periódico para la jaula. ¿Tú sabes los guarros que son?
¡Qué pobrecillos pajaritos! ¿Cómo van a ser guarros? Encima que los tienes ahí encerrados en una jaula. ¿Qué van a hacer? ¿Eh? Hombre.
Oye, Pilar, tú eres muy sorprendente, porque creía que ibas a defender al periodismo y me defiendes a los pájaros.
Bueno, también voy a defender al periodismo, pero, claro. Hombre, es que no sé, ¿qué va a hacer el pájaro? Y claro,
los pájaros.
Y tú me estás defendiendo el periodismo solo para ponerlo debajo del pájaro.
¿Eh? Esa es Pilar.
Que es que tiene tela la cosa.
Vamos a dejar el periodismo y hablemos de pajaritos.
Venga, a ver si vamos a estar más de acuerdo en esto, ¿no? No, creo que no.
No lo sé, ¿has tenido pájaros?
Muy, muy, muy de pequeñita tuve dos periquitos, pero no, luego no, la verdad. Sí,
yo tuve un canario que cantaba mucho al principio. Bueno, bastante, vivió 16 años, ¡ala! Cantaba mucho,
es que se llamaba
Pirri.
Mucho.
Sí, es mucho.
Pirri, sí.
Pero ya al final le decías, Pirri, canta bonito, y Pirri te miraba como diciendo, por favor, déjame en paz.
Claro, ya no tenía ganas de cantar, pobrecito.
Estaba harto. Yo lo que quise tener siempre fue un loro. Pero
no,
mi madre no me dejó.
¿En serio?
Sí, decía.
¿De verdad?
Sí, sí. Mi madre dijo que no. ¿Para qué queremos un loro si ya te tenemos a ti?
Es que además me creo todo eso, esa
sí,
respuesta
sí.
De tu madre.
Por supuesto, la gracia familiar. Sí, 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 sí. Bueno, fíjate, algún oyente tendrá loro en casa. Los loros son como los futbolistas extranjeros. En cuanto llegan, lo primero que haces es enseñarles a decir palabrotas.
¿Por qué será eso? Pero espera un momento, no creo, o sea, yo creo que los futbolistas las aprenden ellos mismos, ¿no? ¿Tú crees que se las...
¿Tú crees que preguntan? Yo creo que no. Yo creo que hay mucha maldad y le dicen, mira, cuando el árbitro... Está ocurrido, ¿eh? Cuando el árbitro te saque una tarjeta, tú dile esto.
No, entonces, no me creo eso.
No, no lo sé. Habría que preguntar a Manolo Lama. Bueno, los loros tienen una capacidad asombrosa para hablar. Esto no es un mito, es cierto. Los futbolistas extranjeros, depende. Bueno, Bale no salió muy hablador.
No,
pero
la verdad
nos quedamos
es que no.
Con los loros.
Venga, mejor, sí.
Fijaos en este ejemplo. Este loro se llama Ramón.
¿Cómo es Ramón? Canta Ramón.
Jolín.
Ese, lo que oíamos es que habla muy rápido, es que no le daba tiempo. Era Ramón. El loro Ramón no solo habla. Atención, porque canta por Luis Miguel.
Por favor.
Y afina mejor que yo.
¿Cómo es Ramón?
No sé qué fuerte, ¿no?
Total.
Pero bueno, qué barbaridad.
Me parece impresionante.
Lo es, pero, lo es.
Vocaliza raro, pero afina a la perfección.
Pero muy bien, vamos, increíble. Por Luis Miguel.
Hace dos años te conté. Este es el auténtico Luis Miguel. Hace dos años
No me lo digas, sí.
Sí, sí, sí. Con una versión espantosa de la canción de Michael Jackson, pero bueno, es que la letra no entra. En fin, hace dos años te conté el caso de un loro en Argentina. Refresco la memoria, no tienes por qué acordarte, Pilar. El fiscal presentó al loro de la familia como testigo en un juicio por asesinato.
Un loro que presuntamente vio el asesinato de su dueño ha despertado la curiosidad de los investigadores porque repite constantemente, al parecer, lo que presenció.
Bueno. Vamos a ver. Es impresionante, pero ¿cómo sabes tú que el loro repite lo que pasó y no lo que vio en un capítulo de Colombo?
Eso es verdad.
Claro. Bueno, además,
o que resulta que te ha salido un loro con mucha imaginación y engorda la historia, que vete tú a saber.
¿Te imaginas? ¿Eh? Bueno, te digo una cosa. Yo no me hubiera perdido ese juicio. Loro y argentino. El testimonio pudo durar 3 horas.
Por lo menos.
Ay, bueno, el caso es que hoy te voy a hablar de un loro gris africano llamado Nigel. Nigel vivía en casa... ¿Te he puesto la foto? Es bien
muy
majo,
guapo,
Nigel.
Guapísimo.
Sí, estos loros son muy bonitos.
Muy guapo.
Nigel vivía en casa de sus amos en California, pero un día echó a volar, nunca mejor dicho. Se fue. Y no regresó hasta 5 años después. Unos se van a comprar tabaco y él se fue a por alpiste, lo que fuera. 5 años tardó, pero un día regresó Nigel. Pero atención, porque cuando volvió a casa, algo había cambiado en él.
El loro gris africano originalmente hablaba con acento británico, pero hace pocos días retornó con su dueño hablando español.
¡Anda! ¡Anda!
Hablaba español.
¿Qué dices?
Toma normalización lingüística.
¿Qué dices?
El loro te vuelve hablando español. Y decía frases, cuentan que repetía todo el rato.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Todo el rato estaba preguntando eso.
O sea, tú y yo no somos capaces de aprender inglés. Bueno, tú sí que eres bilingüe.
Bueno, pero...
¿Y el loro es capaz de aprender español en un viaje de estos que se escapa,
bueno,
y vuelve hablando español?
Se supone que estuvo viviendo con una familia hispanohablante. Y entonces, claro, como el loro, pues se le quedó.
Por favor.
Y lo que más llamó la atención de la familia original fue que el loro no dejaba de preguntar por un tal Larry.
¿Dónde está Larry?
Todo el rato. Se ve que habían hecho buenas migas y le echaba de menos.
Pues ¿dónde está Larry?
Se ve que sí.
Sí, Y ahora, por añadirle algo de maldad a esta noticia, que es bien intencionada, ¿te imaginas regalarle un loro a tu rival político para luego enterarte de todo lo que habla en privado?
A mí me gustaría.
Imagínate.
Te va a vetar.
Sería
una jugada de espionaje perfecta.
Sería perfecto, sería como Villarejo, pero mucho más barato. Con una hoja de lechuga se conforma.
Y encima, pues lo tienes ahí que está mono en la jaula y te hace compañía y todo.
Es una idea.
Juego con las ideas de Juan Solo. En fin, pues nada, también puede ser argumento para una de
para
tus
una novela,
próximas
sí, sí.
novelas, Juan
Exacto.
Solo. Venga, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, adiós. Bueno, y te lo estamos contando. Si hoy has tenido que hacer alguna gestión en el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, sabrás ya de lo que te hablo, ¿no? Incluso si las has hecho a través de la página web, te has tenido que encontrar con este mensaje. Por causas ajenas al SEPE, la página web y la sede electrónica no están operativas. Estamos trabajando para restaurar el servicio lo antes posible. Se comunicará el restablecimiento en el momento en el que el servicio esté disponible. Disculpen las molestias. Bueno, según ha podido saber COPE, la oficina virtual del SEPE ha sufrido un ataque informático, un virus. Ya están investigando qué tipo de virus, pero se cree que podría ser del tipo ransomware. Este tipo de virus lo que hacen es acceder a algunos archivos, los secuestran y piden un rescate a cambio. Bueno, ha afectado a todas las oficinas del territorio nacional, se ha tenido que suspender la actividad, las citas se han aplazado de día, o sea, un lío tremendo. Este tipo de virus informático se ha puesto además muy de moda a raíz del coronavirus, porque se ha llevado a cabo ataques a muchos hospitales de Alemania, de Francia, en España también. Ayuntamientos, más de 20 han sufrido este tipo de ataques en los que te secuestran, como decimos, los datos. ¿Cómo debemos enfrentarnos a esto, si es que podemos, y prevenirlo, sobre todo? Es posible. Ignacio Arrese es experto en ciberseguridad, es el CEO de la empresa Smart HC. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, lo primero, ¿cómo se da uno cuenta de que ha sufrido un ataque con un ransomware?
Pues, por desgracia, se da uno cuenta muy rápido, porque cuando intentas acceder a los archivos tienen una extensión distinta, no los puedes abrir y sale un mensaje en la pantalla diciendo, pues, haciendo publicidad del malo que ha atacado.
¿Sí?
Y diciendo que los archivos, bueno, pues han sido cifrados y que pagues un rescate en criptomoneda para recuperarlos.
Así de claro.
Esto suele ocurrir cuando está pasando. Sí, sí, o sea, te lo dejan claro. Suele salir ahí en la pantalla y a partir de ahí empieza el caos.
Me dejas muy tranquila. A partir de ahí empieza el caos. Esta es la cuestión, porque ¿qué hay que hacer? No pagar a los secuestradores, para empezar.
Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer cuando detectamos que está pasando esto, lo suyo es empezar a desenchufar todos los ordenadores, apagarlos todos. O sea, eso es lo primero, para que, bueno, pues si en ese momento el malware está actuando y está cifrando toda la información, para que pare. Entonces, lo suyo es apagarlo todo, desenchufando, tirando de los cables. Y evidentemente lo de pagar hay que intentar evitarlo. Primero porque pagar, por desgracia, hace que esto sea más rentable. Y porque además, por desgracia, lo que estamos observando es que el que paga se convierte en objetivo prioritario. O sea, ya se sabe que este paga, por lo tanto, voy a seguir yendo a por él. Y tenemos casos curiosos de este tipo de cosas, empresas que nos han contactado diciendo, es que he pagado ya 4 veces y estoy harto de pagar. Entonces, pues evidentemente no, pagar nunca, hay que trabajar en ver cómo recuperar y ver cómo poner sistemas para que no vuelva a ocurrir.
Esas son las dos cuestiones importantes, ¿verdad? Cómo recuperar y luego poner sistemas preventivos. Entiendo por tus palabras que suele afectar más a empresas que a particulares, aunque no sé si estamos libres de eso, Ignacio.
No, de hecho no, o sea, el no es que ataque, no es que afecte más a empresas, sino que tiene más repercusión cuando ataca a empresas, pero son muchos los particulares que se encuentran con esto.
Vale.
De hecho, este virus o este malware, en los primeros casos es lo que llamaban el virus de la policía, porque lo que salía era un mensaje diciendo que bueno, pues habían detectado que entrabas en páginas pornográficas y demás y que tenía información y que pagar así lo que tenían cifrados los archivos, y esto era un ataque que sobre todo iba a particulares, era la gente que que solía caer, pedían rescates muy pequeños que pudieran pagarse, pues a lo mejor al cambio 100 euros, cosas así, para que la gente pagara y si
claro, para que se quitara de problemas, pues entonces 100 euros claro. Cogías y pagabas. Lo que pasa es que luego te volvían a atacar, exacto, como tú dices. Y cuando se trata de, claro, organismos tan importantes, además, estamos hablando del SEPE, cuidado, no está confirmado que sea un tipo de virus como este, aunque parece que, bueno, pues lo que se está filtrando, lo que se está conociendo es que podría ser uno de estos tipos de virus que están proliferando, y es verdad que desde la pandemia para acá mucho más. Claro, ¿cómo es posible acceder a una red tan grande como puede ser la del SEPE? Sabemos que el principal vector de entrada es el correo electrónico, ¿no? Pero también hay otros, como la propia publicidad que vemos en los periódicos digitales. ¿Cómo entran?
A ver, hay varias formas de entrar. A veces son simplemente vulnerabilidades en la red y lo que hacen es un ataque dirigido por fuerza bruta o aprovechando alguna vulnerabilidad, pero casi siempre, por desgracia, se aprovechan del eslabón más débil, que somos las personas. Generalmente por correo o navegación picamos, ¿no? Y esto vuelve otra vez a lo mismo que ya digo otras veces, formación, hay que formar mucho a la gente, hay que concienciarnos. Cuando nos llegan correos de algo que no esperamos, algo que no se supone que no va para nosotros, como pues que estamos, que un mensaje de correos diciendo que tenemos el enlace para ver el seguimiento y no hemos pedido nada de correos, pues obviamente no debemos pinchar, porque ahí es donde entran, ¿no? Habitualmente.
O sea, que puede haber entrado, todo, por ejemplo, por un trabajador que estaba con su ordenador trabajando.
Sí, sí, sí.
O sea, así de sencillo.
Es por desgracia, es lo más habitual.
¿Y cómo prevenirlo? Es decir, aparte de eso, que tú dices a nivel particular, no abrir nunca un correo que no sepamos cuál es la fuente y de dónde viene, si no lo tenemos claro, no abrirlo. ¿Hay antivirus lo suficientemente potentes? ¿Qué hay que hacer para prevenir este tipo de ataques?
Vamos a ver, hay bastantes formas y como siempre la seguridad 100% no existe, pero hay sistemas, hay filtros de correo, ya que este es el vector principal, filtros de correo muy potentes. Tenemos incluso algunos fabricantes españoles pequeños, no tan conocidos, que no son Microsoft o no son estos grandes, que filtran muy bien este tipo de correos y que prácticamente evitan el 100% de los casos para que el correo que nos va a hacer picar no entre en nuestro sistema. Hay antivirus que lo detectan. De todas formas, aquí vemos la última parte, ¿no? Lo que salta a la luz es la última parte, que es cuando ya se cifran los archivos. La mayor parte de estos malware llevan un mes actuando en la red. Entran, estudian toda la red, ven qué ordenadores son los más importantes, los que pueden hacer daño, y hay un día que es el que está programado para la activación y ese día salta. Pero lleva un mes dentro. Entonces, evidentemente, si tenemos unos sistemas potentes, pueden detectar que hay movimientos raros dentro de la red de archivos que no están autorizados y, por lo tanto, se podrían llegar a bloquear. Entonces, esto, pues obviamente hay que, por desgracia, invertir en tecnología porque es la mejor forma para evitarlo, ¿no? El parar esto. Hay sistemas que lo evitan y de hecho son muchos los casos donde entran y no llegan a afectar o apenas afectan. Y luego la prevención. Copias de seguridad. Cuando pasa esto, se para, se recupera la copia del día anterior y la pérdida es mínima. Pero esto, por desgracia, no siempre es fácil.
Bueno, pues veremos qué sucede en este caso, pero desde luego tomemos nota también de todos los consejos que nos das, y de hecho lo hacemos, Ignacio, porque como vemos, los ataques pueden ir a grandes corporaciones, a pequeñas y medianas empresas, pero también a nivel particular. Así que cuidado con estos virus. Ignacio Arrese, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Pasamos por línea directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Atenta, porque los de Línea Directa cada día sorprenden más. Y lo último es lo más. Si ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar, ahora, justo en estos momentos que más los necesitamos, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Así que ahora es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Le preguntamos esta tarde a los oyentes del programa cuál es esa última vez, la última que recuerdan. Habrá sido a lo mejor esta misma mañana, que han babeado con alguno de sus hijos. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
El WhatsApp colapsado, lo tenemos aquí, sí, Rosa, colapsado. O
sea, hombre, no, colapsado.
Lleno,
vamos,
de babas.
Lleno de babas, porque fijaos, como para no babear con la pequeña Vega de 4 años.
A ver.
Buenas tardes a la gente desde Aro. Con la boca abierta me dejó mi sobrina Vega con un cuadro que pintó
con la ayuda de su cuidadora Inma, que es un fenómeno, pues a todos los sobrinos les ha enseñado a pintar, pero es que Vega, con 4 años, pintó un paisaje, parecía un puro Van Gogh. Era un paisaje de un estilo así un poco abstracto, pero alucinando, alucinando. Tengo una foto de ella cuando estaba rematando el cuadro, es una pasada, es para babear y hacer charco.
Cuatro años, ¿eh? Exacto, cuatro años.
Litros, ¿eh? O sea,
qué grande.
Que me pongan a mí a pintar ahora.
Sí, 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 claro. Qué y bueno. A mí igual. Bueno, y hay niños que desde pequeños ya saben lo que es bueno.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo mellizas de 2 añitos y poco, y la verdad es que necesito un babero. Estoy constantemente babeando. Pero ahora, cosa como de 2 semanas, estábamos comiendo en un restaurante y la verdad es que tardaban un poquito en atendernos. Y las niñas, queremos comer, papá. Ya, ya va a traer el señor el jamón. Y al cabo del rato, sin que nadie la dijese nada, a plena voz empezó: ¡Señor! ¡Homé! ¡Amón! ¡Qué manera de reírnos y qué manera de babear! Un saludo, gente.
Sí,
gente.
Pero jamón.
Oye, sí, sí, lo dijo clarito a la otra cosa. Sí. El señor.
Comer jamón.
Jamón. ¿Dónde está mi jamón, hombre?
Amón, amón. No, sí, esas cosas se aprenden rápido.
Lo entiendo,
sí, ¿verdad? Yo también la entiendo, jamón, perfectamente la entiendo.
Sí, sí,
qué tía.
Sí, sí.
Bueno, ¿cuál es la última vez que has babeado con alguno de tus hijos? Te lo estamos preguntando y queremos que nos dejes los mensajes, notas de voz al 607-150602. Fíjate lo que te cuento. Esta crisis ha provocado que 500.000 personas más hayan llamado por primera vez a las puertas de Cáritas. Le ponemos nombre y voz a estas personas y lo comentamos con Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, enseguida, en unos instantes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Resistiré! ¡Ánimo! ¡Venga, vamos!
Estáis haciéndolo muy bien.
¿Hace un año qué? Hace un año que entramos en el estado de alarma. Del confinamiento, del teletrabajo, del cole en casa. Un año de los colapsos en las UCIs, de los aplausos a las 8 de la tarde.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
La vacuna me sienta muy bien. Sí, ahora de ver a mi familia.
En solo un año se ha conseguido la vacuna, algo que ni soñábamos. Pero eso sí, nos hemos hundido económicamente para mucho tiempo. Quedan otros 300 días de este 2021 para intentar salir de esta.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con rastreator.com y ahorra 1.490 euros al año en tus facturas del hogar. Rastreator.com.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
He hecho tele un montón de tiempo. Luego me metí en YouTube, pero no me he ido a Andorra, ¿eh? Yo necesito más adrenalina.
No te pierdas el nuevo programa de María Teresa Campos, La Campos Móvil.
En la tele, o te mueves o te mueres. ¡Arranca, Manolo!
Mañana a las 8 de la tarde, estreno en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Al dolor de cabeza, ni agua.
Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando también.
Carlos
le veo
Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásame,
Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tipo de juego. En la cabeza.
¡Cope! Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí en La Tarde de COPE estamos o queremos estar muy pendientes de los que están pasando sufrimiento, de los que están pasándolo mal en esta crisis. Nos parece que si no estamos cerca de esas personas que no pueden llegar a final de mes, que no tienen para pagar la compra, que no tienen para pagar la luz, nos parece que si no estamos cerca de esas personas, pues somos menos humanos y no hacemos nuestro trabajo de periodistas, que es contar lo que pasa. Y contar lo que pasa es también contar lo mucho que están sufriendo, padeciendo en este momento muchos españoles. Por eso siempre seguimos con atención los informes, las noticias que llegan de Cáritas, porque Cáritas está ahí, está donde la gente lo pasa mal. Hoy Cáritas ha dado unos datos, datos que revelan que 500.000 personas han acudido por primera vez a Cáritas a pedir ayuda, y si no es por primera vez, han acudido después de muchos años sin pedir ayuda. Son 500.000 personas. 500.000 historias de necesidad. Personas como Larisa, una mujer de 35 años, casada y con hijo. Larisa da clases de inglés y su marido no trabaja. Su situación ha empeorado en los últimos meses.
Hemos perdido a nuestra suegra. En casa solamente hay un ingreso familiar y el contar con ayuda de comida, de ropa de invierno, que es particularmente cara.
Larisa ha tenido que pedir ayuda para cubrir necesidades fundamentales de su familia y ha encontrado su ayuda en Cáritas. Para ella ha sido fundamental el lado humano de la atención que ha recibido.
La humanidad y la generosidad y el buen trato y la empatía con la que siempre nos han tratado, para mí ha sido muy importante, y a nivel humano también.
500.000 personas, ya digo, han acudido a Cáritas. Normalmente no lo hacían. Natalia Peiro es secretaria general de Cáritas. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fernando, ¿cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo, porque siempre nos cuentas cosas muy interesantes. ¿Quiénes son esas 500.000 personas que normalmente no acudían a Cáritas y que ahora lo han hecho? ¿Cuál es el perfil de esas personas?
Pues esas personas son las que siempre suelen caer más rápidamente cuando una crisis como la que nos llegó hace un año, tan repentina y tan súbita, pues llega a nuestras vidas. Y son personas que tienen trabajos temporales, trabajos precarios o que tienen trabajos en la economía informal. Son los que primero se quedaron sin ningún tipo de recurso económico y sin capacidad de llevar a cabo, bueno, pues el día a día y el sostenimiento de su familia y de su proyecto de vida. Y en esta crisis también han sido personas solas que a lo mejor no necesitaban la ayuda de Cáritas porque podían contar con familiares y en esta ocasión no han podido hacerlo, o con vecinos por el miedo, por el aislamiento al que se nos ha sometido. Y son personas también que no tenían posibilidades, dispositivos, conexiones o habilidades para manejarse y manejar su vida por Internet, otra cuestión que también se ha impuesto en esta pandemia.
O sea, esos son principales. Aparece la pobreza digital como una pobreza importante.
Sí, ha sido muy fuerte la brecha que se ha abierto, pues para muchísimas personas, en primer lugar por la educación. La educación a distancia se impuso obligatoriamente, sí. Y todas las familias que tenían menores pues lo tuvieron que hacer, pero también los trámites administrativos, médicos, un montón de cuestiones del día a día se tenían que hacer de esta manera.
La gente quizá que más ha sufrido durante esta pandemia han sido los mayores. Vosotros tenéis residencias, ayudáis a los mayores. ¿Qué es lo que han necesitado? ¿Qué es lo que están necesitando en este momento?
Las personas mayores efectivamente han sido pues de las más golpeadas en la pandemia. En las residencias ha sido necesario, bueno, pues un cambio de vida para trabajadores, para familiares y para estas personas mayores que por su propia protección debían mantenerse mucho más tiempo solas, aisladas en su habitación. Ha hecho falta cambiar protocolos de trabajo, ha hecho falta acometer reformas en las residencias y luego ha hecho muchísima falta reforzar el apoyo a domicilio. Primero, en los primeros días y desde que hemos podido, el contacto y el acompañamiento pues por teléfono, por videollamadas, pero también el hacerles accesibles la compra, algunas otras cuestiones que les hicieran falta. Y en el camino, pues estar con ellos de la manera que fuera y hacer posible, bueno, que no estuviesen solos, que no cayesen enfermos y nadie supiera de ellos, ese contacto diario y directo que tenían nuestros voluntarios durante todo este tiempo.
O sea, que la ayuda muchas veces es simplemente estar.
Muchísimas veces es lo que la gente necesita y también a veces lo más difícil, y más en un momento como el de ahora, que por proteger a veces a las personas mayores les hemos dejado más solos, y por protegernos a nosotros o por las dificultades del día a día, bueno, pues nos hemos alejado en muchas ocasiones.
Natalia, nos contasteis que al comienzo de la pandemia hubo una explosión de voluntariado, o sea, que la fatiga de la solidaridad no había existido, es decir, que mucha gente había querido colaborar. Ahora, cuando ya va a pasar un año, estamos otra vez en marzo, continúa, digamos, esa ola de solidaridad, sigue habiendo muchos voluntarios dispuestos a ayudar.
Por supuesto, en los primeros momentos, y yo creo que tenemos razones sobradas para el agradecimiento, hubo muchísima gente que se puso a disposición, sus restaurantes, sus tiendas, sus hoteles, su tiempo, su teléfono, su capacidad de hacer vídeos, millones de cosas que han sido necesarias y que fueron efectivamente esa explosión de solidaridad y esa explosión de creatividad para poderse poner a echar una mano. Pero es verdad que el voluntariado de Cáritas es un voluntariado permanente, persistente,
sostenido en el tiempo, claro.
Eso es, comprometido, y que hay muchos de ellos que tienen más de 65 años, que hay otros de ellos que han podido tener pues problemas familiares, necesitar cuidar a otras personas más cercanas, pues a sus mayores o a sus niños, y sí que ha habido, bueno, pues un descenso de ese voluntariado permanente de Cáritas. También, desgraciadamente, hay muchos que han fallecido, también personas que han enfermado, y ha habido pues una merma de ese voluntariado de larga duración y comprometido y muy estable en este tiempo. Hemos comenzado a recuperarlo, ya hay más de 6.000 personas que se han comprometido de una manera constante y fuerte. Seguro que vamos a salir más fortalecidos, a encontrar nuevos voluntarios y a recuperar los que todavía no se han atrevido a volver.
Siempre nos pasa, ¿no?, que hay una gran explosión de solidaridad en las urgencias, digamos, en las emergencias, y luego es más difícil, ¿no?, ese día a día que al final es lo que contribuye a que haya menos diferencias sociales, a que la gente esté acompañada. No solo la emergencia, la ayuda en la emergencia, que es fundamental, sino el gota a gota diario. Una última cuestión. Vosotros habéis denunciado que el ingreso mínimo vital, que fue una buena medida, pues que no se ha desarrollado bien, que se ha hecho sin conocer a los potenciales beneficiarios, que tiene, digamos, demasiados requisitos burocráticos. ¿Qué ayudas están faltando o qué ayudas no se están desarrollando de un modo adecuado para esta gente que está sufriendo más, Natalia?
Bueno, claro, el ingreso mínimo vital fue muy bienvenido para nosotros. Y también es cierto que fue una medida que estaba prevista para ponerse en marcha con mucho más tiempo y se puso en marcha de una manera, bueno, pues como requería o los responsables pensaban que requería esta situación. Las cuestiones son muchas de las que has mencionado. Hay personas que tienen falta de información para solicitarlo, hay un sistema de trámite también colapsado. Hay una incertidumbre y a veces falta de coordinación con las rentas existentes en las comunidades autónomas hasta ahora. Y luego hay una certeza de un alcance que no llega a todas las personas. Hay personas en situación irregular, hay personas de menos de 25 años a las que estos ingresos, a este ingreso mínimo vital, hoy por hoy no llega. Y luego los trámites están siendo lentos y para las necesidades que hay, pues la gente no puede esperar mucho más.
Natalia, gracias por estar con nosotros. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas.
Muchas gracias a vosotros.
Importante esto que dice Pilar, Natalia, ya lo hemos venido denunciando aquí, el ingreso mínimo vital no está llegando a la gente que lo necesita. Y luego el voluntariado, somos gente muchas veces muy generosa en las emergencias.
De forma puntual, sí.
Sí, pero luego nos cuesta, a lo mejor es una hora a la semana, pero luego nos cuesta mantener, digamos, el primer arranque. En cualquier caso, siempre interesante lo que nos cuenta Cáritas. Pues, y ahora sí, ahora vamos a hablar de Pilar, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de un montón de nombres que algunos te van a sonar más, otros te van a sonar menos. Mira, Paco Molina, Jeremy Vargas, David Guerrero, conocido como el niño pintor de Málaga, Teresa Fernández, Sonia Iglesias, Caroline del Valle, Sara Morales, Piedad García, Marta del Castillo, y así hasta 4.685 nombres. No son nombres al azar, son personas desaparecidas. Algunas se sabe que están muertas, a otras es como si se las hubiera tragado la tierra. Todos ellos siguen figurando como casos activos en el sistema de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar del Ministerio del Interior. Bueno, hoy es un día para su recuerdo, porque hoy es el día de las personas desaparecidas sin causa aparente. Nosotros también hemos querido recordarlos y contar algunos datos y algunas historias. Se acaba de publicar las cifras de casos que ocurrieron el año pasado. Lo comentamos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Cruz, ¿qué es lo más destacado de estos datos?
Bueno, pues el Centro Nacional de Desaparecidos, que como sabemos es quien coordina todas estas cifras desde hace muy poquitos años, ha difundido este informe anual importante porque es muy exhaustivo y los datos son los más positivos en una década, aunque es verdad que es por causa, bueno, por lo que todos sabemos, la pandemia lo que ha provocado, Pilar, es que las denuncias por desaparición cayeran un 37, fíjate qué dato, un 37,7% el año pasado. Se denunciaron, sí, se denunciaron 16.528 casos y desde 2011 no había una cifra tan baja, y pongo el baja entre comillas, por supuesto. Y otro dato importante, el 92% de los casos, para mí este es más importante todavía, se resolvieron. El 92%, insisto en esto, y el 67% en los 14 días siguientes a la desaparición. Uh-huh. Es decir, la mayoría de las personas que desaparecen son encontradas o vuelven a su casa. Del año pasado solo permanecen activas, y también entre comillas el solo, porque cada una es un drama, 1.349 personas.
Y entonces, Pablo, la cifra de 4.685 desaparecidos, ¿a qué obedece?
Bueno, lo que sucede es que, claro, como esto se viene contando desde el año, denuncias del año 2009, de todos los, todas las búsquedas activas que ya teníamos en el año 2009, se van acumulando aquellas que no van siendo resueltas. Y hasta y con esas cifras son hasta las que llegamos hasta los 4.685. Habría que añadir, además, que hay 3.236 restos humanos sin identificar. Uh-huh. ¿Eh? Y estamos hablando de que esta cifra, 4.685, es un 15% menor respecto a la que había el 31 de diciembre de 2019. ¿Y ello por qué? Pues por dos razones fundamentales. Porque se han ido resolviendo denuncias que estaban interpuestas con anterioridad a la fecha de elaboración de este informe. Y además, el número nuevo de hechos denunciados, como estaba contando ahora Cruz, ha sido notablemente inferior al de años anteriores. Y por todo ello, hay ese descenso que supone un 37% menos de casos activos.
Uh-huh. Sí, hablamos, por tanto, de caída de los casos. Es un dato a tener muy en cuenta y un dato positivo. ¿Cuándo se produjeron menos desapariciones, Cruz?
Pues coincidiendo con la época dura del confinamiento, lógicamente, Pilar, entre marzo y junio. No tenía por qué, pero esto lo que nos indica es que mucha gente se va de su casa por voluntad propia. Claro, esto es muy significativo. Mientras dura ese confinamiento duro entre marzo y junio, el estado de alarma en realidad, es el periodo que menos denuncias se hacen en toda la década, que menos denuncias se interponen en la última década. El mes de abril, para que te hagas una idea, la reducción de casos fue de un 80% respecto al mismo mes del año anterior. Por eso llegamos a esa cifra final de la que hemos empezado hablando, que también nos retrotrae a principios de la década y que es muy significativa. No obstante, Pilar, yo quiero, como hoy es el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, y esto es importante, es decir, de los casos que se enquistan en el tiempo, sí, yo quiero que los homenajeemos de alguna manera. Porque todos esos nombres de los que tú has hablado al principio son casos absolutamente enquistados y su familia vive en una desesperación que solo quien está ahí es capaz de entenderlo. No es posible entenderlo desde otra perspectiva porque no saben nada. Un día salieron por la puerta y se acabó.
No, es una situación absolutamente terrible, muy, muy difícil de soportar y, por supuesto, como tú bien dices, en un día como este, además de hablar del tema, pues queremos, como bien dices, solidarizarnos, por supuesto, con todas las familias. Pablo, volviendo al informe del Centro Nacional de Desaparecidos, ¿incorpora alguna novedad, además de las cifras?
Bueno, esta es hace una cosa muy interesante y es que por primera vez hace un perfil de las personas desaparecidas, ¿no? Y entonces, durante este año pasado, el desaparecido tipo, por decirlo de alguna forma, era un ciudadano español, en este caso en el 68%, pero hay que decir que había de 107 nacionalidades, pero el 68% eran españoles. Además, en el 89% de los casos, esa ausencia es voluntaria según la catalogación que ha establecido el centro de desaparecidos, ¿no? Y además, otro dato importante, el 60% de los casos se trató de un varón de entre 13 y 17 años. En esto tiene obviamente una importancia absolutamente y un peso en la estadística muy fuerte el tema de los menores que se fugan de los centros.
Sí.
Y hay que decir además que es un perfil similar al que se ha ido estudiando en los años anteriores según se han ido estudiando esos ejercicios de otros años.
Cruz, en cualquier caso, no todas las desapariciones son iguales ni suscitan tampoco la misma preocupación, ¿no?
Claro, es lo que estaba diciendo Pablo, no es lo mismo un menor que recurrentemente, porque algunos acumulan varias escapadas de los centros, no es lo mismo que se sepa que le han podido hacer algo a esa persona, ¿no? Los expertos del centro consideran que el 76% de esas denuncias que permanecen en activo, de las que vienen arrastrándose a lo largo de los años, digamos, son desapariciones voluntarias. Pero, y aquí está lo importante, un 21% son involuntarias, es decir, aquí englobamos desde una persona que ha podido salir y sufrir un accidente, los mayores con Alzheimer o con otros problemas cognitivos o discapacitados que salen, se despistan y son incapaces de regresar y a veces nunca se encuentra su cuerpo y esto pasa. Y la cifra de la que estamos hablando prácticamente, de homicidio, asesinato, secuestro, que es menos de un 3%, insisto, de estas que se arrastran en el tiempo uh-huh. y que básicamente coincidirían con los nombres con los que hemos abierto la sección, yeah. Esas personas y otras cuantas más. Estos últimos son los casos preocupantes, como te digo, algunos. Pues fíjate, este día, el día 9 de marzo, se conmemora porque ese día desapareció Cristina Bergua en Barcelona, tenía 16 años y de esto hace 23 años. Y quedó con su novio y nunca más se supo. Sus padres, su padre Juan y su madre, no han parado de luchar en todo este tiempo. Como te digo, el día de hoy obedece a que ese día desapareció Cristina. Los protocolos de desaparecidos, la primera vez que se pusieron, digamos, un poco al día, fue gracias a esa lucha, y ellos siguen ahí. Y este es un caso que se engloba en ese 3%, ¿no? El año pasado, por ejemplo, Pilar, perdón, salió de esa estadística Manuela Chavero, que también estaba englobada en esa estadística, cuando el asesino llevó a su, el presunto asesino llevó hasta el lugar donde la había enterrado, pues se supo dónde estaba el cuerpo, pero era este caso del que habíamos hablado tantas veces, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Pues ya no está en esa estadística.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero simplemente un poco añadir a lo que decías tú, Cruz, antes de conmemorar esta fecha para acordarnos de las familias. ¿Qué ayuda tienen las familias? ¿Hay alguna respuesta para ellas?
Bueno, lo que hay es, desde el 9 de marzo, el Ministerio del Interior comparte a través de su página web un mapa de recursos interactivo que está integrado por servicios jurídicos, asistenciales o sociales en el ámbito nacional, autonómico, provincial y hasta incluso local. Es decir, poco a poco el Ministerio del Interior, el Estado, va dando una respuesta a una situación que es curioso, que es tremendo pensar que hace solo 12 o 14 años esto no existía. Y las familias estaban absolutamente solas.
Nos solidarizamos desde luego con todas las familias en este día, día para el recuerdo, día de las personas desaparecidas sin causa aparente. Cruz, Pablo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Gracias.
Beso. Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.